Muy bien, pues buenos días todavía. No, ya son tardes. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite para estudiar juntos, para compartir pues este texto del libro de Romanos que nos toca estudiar el día de hoy. En verdad es bien importante para nosotros como iglesia congregarnos cada domingo. Es importante que no dejemos de hacerlo, que en vez de tener la costumbre de no venir, más bien tener la costumbre de estar aquí cada domingo en buen tiempo, ajustar nuestros relojes para que podamos llegar a buena hora y pues que todos juntos estemos aquí sirviendo, alabando, adorando a nuestro Dios y pues poniendo atención a las enseñanzas, poniendo atención a las alabanzas, poniendo atención a nuestros hermanos que tenemos a nuestro alrededor y poder acercarnos a ellos y ver si tienen alguna necesidad, poder tener ese compañerismo y tener oportunidad de orar unos por otros, porque siempre hay algo por lo que cada uno de nosotros está pasando. Y el día de hoy yo sé que cada uno de ustedes tiene alguna situación por la que necesita apoyo, necesita oración. Entonces, acerquémonos unos a otros para amarnos y para orar unos por otros. Y también, pues hablando de las oraciones, siempre agradecemos ese tiempo que ustedes dedican a orar por la predicación, ese tiempo que dedican para orar por los que estamos enseñando, para que en verdad el Espíritu Santo nos guíe en la preparación, en la exposición, para que lo que nosotros presentamos delante de ustedes sea apegado a la palabra, que no sea nuestra visión, que no sea nuestro entendimiento, que no sea nuestras ideas, sino que en verdad traigamos lo que la palabra de Dios dice, que podamos extraerlo y exponerlo delante de ustedes. Y ese es un trabajo que no está al alcance de una persona como nosotros, entonces necesitamos realmente de la guía del Espíritu Santo para poder hacerlo. Entonces la oración es importante, muy importante, y agradecemos a todos aquellos que cada semana están orando para que podamos exponer correctamente la palabra de Dios. Nosotros como iglesia existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y el pasaje que hoy vamos a ver tiene mucho que ver con esta parte de hacer discípulos y de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver un poquito de eso, cómo lo vamos a aplicar. Y estamos continuando entonces con la carta de los romanos, carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma, y el lema que nosotros escogimos para esta carta es el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y el pasaje que nos toca leer y estudiar el día de hoy prácticamente es el lema de nuestro libro. Entonces vamos a poner atención de qué se trata, vamos a ver cómo Pablo va llegando a esta exposición de estas palabras y cómo llega a la conclusión de que este evangelio es abierto para todo el mundo y que todo aquel que cree en Jesús puede recibir esa salvación. Entonces, el título para la predicación del día de hoy es Salvación para todos los que creen. Perdonando un poquito ronco, hermanos, entonces. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene varias referencias muy interesantes hacia el Antiguo Testamento. Pablo está utilizando esos textos del Antiguo Testamento para enseñarnos y para mostrarle a la iglesia en Roma y a todos los demás que el cumplimiento de la ley es Cristo. Y que en Cristo hay salvación y que no solamente para los judíos, sino que está abierta para todo el mundo, para los gentiles y para los judíos. Entonces Pablo va a usar el Antiguo Testamento para hacer esto. La semana pasada nosotros estuvimos estudiando con el hermano Adrián los primeros 4 versículos del capítulo 10 y vimos a Pablo orando por la salvación del pueblo judío. Él sabe que el pueblo judío tiene un celo muy fuerte, un celo por Dios. Y nosotros podemos ver y entender que Pablo conoce ese celo de los judíos, porque él mismo había vivido bajo la religión judía, y dentro de ese celo, él había sido perseguidor de la iglesia de Cristo, él había perseguido cristianos, él había salido a llevarlos presos. Entonces, él sabe lo que es ese celo que tienen los judíos por Dios, y que es un celo muy real, que es un celo que está enfocado en ese Dios, en sus tradiciones, en su ley. Y dice, pero ese celo no es conforme al conocimiento. Ellos no lo hacen con un conocimiento pleno. Los judíos tienen ese celo por Dios. Sin embargo, su celo por Dios no es correcto, porque no tienen el conocimiento completo que revela la ley y que el Espíritu Santo les ha mostrado. Y sin embargo, ellos, a pesar de tener ese celo real por Dios, no es un celo que está bien. Los judíos, a pesar de tener y conocer las Escrituras, no han entendido que se trata que la justicia de Dios es a través de Jesucristo, que no es a través de cumplir con la ley. Ellos tienen que ver que los mandamientos no los pueden cumplir y apuntar sus ojos a Cristo. No se han dado que Cristo es el cumplimiento de la ley y que Cristo justifica a todo aquel que cree, sea judío o sea griego. Entonces, este pasaje que vimos la semana pasada nos lleva a hacernos una pregunta muy importante. Quiero que tengan esa pregunta en sus mentes. La pregunta es, ¿cómo estoy buscando mi salvación? ¿Estoy buscando mi salvación a través de las obras? ¿O estoy poniendo mi fe en la obra de Jesucristo para alcanzar la salvación a través de lo que Él hizo? Entonces, pregúntate, ¿cómo estoy viviendo el día de hoy mi cristianismo? ¿Estoy tratando de obedecer unos mandamientos para alcanzar la salvación? ¿O mis ojos están puestos en Cristo y en lo que Él hizo por mí? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y vamos a ir viendo en él a lo largo del desarrollo del estudio de hoy cómo está haciendo Pablo ese contraste entre la salvación por obras y la salvación por fe. Entonces, hoy vamos a continuar viendo cómo el Espíritu Santo ha guiado a Pablo a mostrarnos con pasajes del Antiguo Testamento que la salvación es por la fe en Jesucristo. Y nuevamente, él va a interpretar un pasaje que para Israel está apuntando hacia la ley. El pasaje que él usa está citando directamente, está apuntando hacia la ley que Dios les acaba de dar. Y sin embargo, Pablo usa ese pasaje para llevarlos a ver a Cristo. Entonces, nuevamente, Pablo está mostrando que la ley de los judíos, eso que ellos creían, eso que ellos habían recibido de Dios, eso que su pueblo había guardado con tanto celo, estaba apuntando a Jesucristo, y que tenían que abrir los ojos para que vieran que en Cristo está la salvación y que en Cristo se cumplía toda esa ley que ellos estaban guardando. Sabemos que Pablo era un gran estudioso del Antiguo Testamento, y podemos ver que el Espíritu Santo lo está guiando en cómo interpretar las Escrituras, porque la forma en la que él las interpreta no es la forma natural en que los judíos habían interpretado los pasajes. Vimos con Raúl un pasaje que estaba tomando, citando al pueblo de Israel y cómo lo ponía como ejemplo, y después Pablo lo usa para apuntar a Cristo. El texto de hoy, los judíos lo entienden que va hacia la ley y Pablo lo va a apuntar hacia Cristo. Entonces, en Cristo es donde está el cumplimiento de toda esa ley de los judíos. Vamos a orar para que Dios nos guíe en la enseñanza del día de hoy. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, el día de hoy, pues tú has quitado los obstáculos, Señor. Tú has quitado todo aquello que nos estorbaba para que pudiéramos llegar aquí a la iglesia, Señor, a alabarte, a adorarte, a escuchar, a meditar, Señor, en lo que tú nos enseñas y a ponerlo por obra, Padre. Te pedimos que tú trabajes en cada uno de nosotros. Te pido que tú seas el que hable, Señor, y que seas el que también guíe cada corazón y que le dé entendimiento para comprender tu palabra, para apropiarla, Señor, para creerla, para vivirla cada día, Señor. Te pedimos que tú hagas este milagro, que tú obres en cada uno de nosotros, y te pido, Señor, que si hay alguien que aún no te conoce el día de hoy, que tú toques ese corazón, Señor, que tú toques a esta persona, Padre, para que pueda ver que solo en Cristo hay salvación y que la salvación es para todo aquel que cree en Él. En tu nombre y para tu gloria oramos. Amén. Muy bien, acompáñenme por favor a Romanos 10 y vamos a leer desde el versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es nuestro texto del día de hoy, y vemos que Pablo comienza con un porqué. Y esto nos indica que va a explicarnos la afirmación del versículo anterior, en donde dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. Para su explicación, él va a comenzar contrastando la salvación por cumplir las obras de la ley y la contrasta contra la salvación que es por fe. Entonces, dice Romanos 10:5. Porque la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Al contrastar la salvación por obras con la salvación por fe, primero Pablo va a hablar de la justicia que es por la ley de Moisés. Y el apóstol está citando un texto del libro de Ezequiel. Dice Ezequiel 20:11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Entonces, esto viene del Antiguo Testamento. Esto es algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es algo que los judíos creían. Es algo que los judíos aceptaban y enseñaban. Entonces, la ley sí ofrece una forma de salvarse. La ley sí te da una opción de cómo tú puedas llegar a Dios y pasar la eternidad junto a Dios. Y esta es una salvación por obras para todos aquellos que crean en Dios y que guarden y cumplan todos los mandamientos de la ley durante toda su vida y de forma perfecta. Entonces, si tú quieres salvarte a través de las obras, tienes que cumplir todos y cada uno de los mandamientos, desde que eres niño hasta el último día de tu vida, sin fallar en uno solo de ellos. Entonces, si tú puedes hacer esto, puedes alcanzar el cielo. Puedes llegar al cielo y decir: Dios, llegué. Pero el día de hoy ya sé que ninguno de ustedes ha cumplido, entonces ya están descalificados. Entonces ya no hay forma de que puedan cumplir con esta parte de la ley. No hay forma de que ustedes puedan llegar al cielo y decir: Señor, yo cumplí. Entonces, esa es la parte que está mostrando aquí Moisés. Entonces, al fallar en uno solo de estos mandamientos, te haces un transgresor de la ley y esto te lleva a perder la salvación que es por la ley, la salvación por obras. Cuando fallas la primera vez, tú te haces un pecador y has desobedecido a Dios y esto tiene una condenación eterna delante de Dios. Entonces, todo aquel que ha fallado al cumplir la ley, todo aquel que ha fallado en aunque sea un solo mandamiento, es un transgresor de la ley y está condenado eternamente separado de Dios. Nadie, nunca en toda la historia, ha podido cumplir con la ley. El único que pudo hacerlo fue nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay otra persona a lo largo de toda la historia que haya podido cumplir cada uno de estos mandamientos. Jesús vivió la vida perfecta. Jesús vivió cumpliendo cada uno de ellos. Jesús vivió sin pecado toda su vida. Nadie ha podido cumplir con esta ley, y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dejan claro que por la ley nadie puede salvarse. Dentro del Antiguo Testamento hay versículos que dicen que por la ley nadie será salvo. Entonces los judíos sabían esto. No era una noticia nueva para ellos. De hecho, ese era el propósito de la ley. El propósito por el cual Dios les dejó los mandamientos a los judíos era que se dieran cuenta que no podían cumplirlos. Era que se dieran cuenta que la salvación no estaba en sus manos. Todos hemos experimentado esa triste realidad desde que tenemos conciencia. Tú puedes ver cómo una y otra vez vuelves a tus pecados. Por más que luchas, no puedes dejar atrás tu pecado. Pecas una vez, vas con Dios, te arrepientes, luchas y vuelves a caer. Vuelves a caer en tu pecado. Muchas veces llevas años en este ciclo, buscando victoria, buscando vencer ese pecado. Y caes en uno, y si no caes en ese, vas a caer en otro. Y si no es en ese, vas a caer en otro. Pero nuestra vida está caracterizada por eso, porque nos damos cuenta que no podemos cumplir con la ley de Dios. No podemos seguir con esa ley. No hay forma en que nosotros podamos vivir un día sin pecado. No hay forma que podamos hacerlo. Tú has intentado cambiar y no puedes. Y la ley fue dada por Dios para que te des cuenta de que no eres capaz de cumplirla. Ese es el objetivo. Y si tú eres sincero el día de hoy, tú puedes tomar la lista de los 10 mandamientos y vas a darte cuenta cómo en algún punto de tu vida has quebrado cada uno de ellos. Cada uno de esos 10 mandamientos, tú has fallado. Y todos esos mandamientos que has fallado te condenan. Y si tú fueras delante de Dios el día de hoy a un juicio, tendrías que declararte culpable. Tendrías que decir, sí, Señor, he fallado. Sí, Señor, yo he pecado. Sí, Señor, merezco la condenación eterna, porque no pude cumplir con la ley, porque he roto cada uno de tus 10 mandamientos. Y hay más en la ley, ¿verdad? Pero bueno, esos 10 no los pude cumplir, mucho menos todos los otros. Ni siquiera el primero de los mandamientos pude guardar. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, la ley nos deja ver que cumpliendo por obras no podemos salvarnos. No hay forma de salvarse a través de cumplir la ley. Si lo has intentado, ya te diste cuenta que no puedes. Y si no, la Biblia es clara. Dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dice Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Entonces, espero que quede claro que a través de la ley no podemos salvarnos. A través de cumplir con los mandamientos no hay forma que una persona alcance la salvación. No hay forma que una persona llegue delante de Dios y diga, yo cumplí, puedo pasar. No podemos hacerlo. La ley es el medio que Dios ha utilizado para mostrarnos que por nuestra propia justicia no podemos alcanzar salvación. La ley nos lleva entonces a buscar un salvador. La ley nos lleva a decir, bueno, yo no puedo, ¿ahora cómo le hago? Necesito a alguien que me salve, necesito a alguien que me dé lo que yo no pude alcanzar, necesito a alguien que me dé su justicia, porque mi justicia no alcanza para cumplir con la ley. Entonces, después de mostrarnos la salvación por la ley, ahora Pablo va a mostrar y a contrastar contra la salvación por fe. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Entonces, lo que Pablo está haciendo ahora, guiado por el Espíritu Santo, es muy impactante. Porque él está tomando un pasaje de Deuteronomio que está apuntando hacia la ley, hacia los mandamientos, y él lo voltea completamente y lo apunta hacia Cristo. Recuerda, Pablo nos está explicando por qué él está diciendo que el fin de la ley o el cumplimiento de la ley es Cristo. Entonces, va a utilizar este pasaje que apunta hacia la ley y lo va a llevar a Cristo. Observen el pasaje que él está citando en Deuteronomio 30:11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Este es el texto de Deuteronomio que Pablo está utilizando. Es el texto que él está aplicando en su enseñanza para enfatizar que el mandamiento de Dios no es demasiado difícil, decía el texto. Ese mandamiento no es demasiado difícil. Se no está en el cielo para que digas quién me lo va a traer. O no está más allá del mar para que digas quién va a cruzar el mar y me lo va a traer. Dice, sin embargo, está cerca, en tu boca, en tu corazón. Y nosotros nos damos cuenta que ese mandamiento del que estaba hablando Deuteronomio, en verdad nadie lo ha podido cumplir. Entonces no era tan fácil como decía. Resultó ser un mandamiento demasiado difícil. Resultó ser un mandamiento imposible para cumplirlo. Nadie en toda la historia ha podido cumplirlo, solo Jesús. Entonces, para Pablo, este texto del Antiguo Testamento realmente está apuntando hacia Cristo, que es nuestra justicia. Y voy a tratar de explicar cómo es que Pablo tal vez estuvo razonando para llegar a esta conclusión. Primero, Pablo sabía por pasajes de la Escritura, como Primera de Reyes 8:46, que nos dicen que no hay hombre que no peque, y que por su propia experiencia, Pablo sabía que los hombres caen en pecado y que nadie es justo. Utilizando un texto de Romanos, leemos cómo está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, esto está hablando de ti. Esto está hablando de mí. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno. No hay quien cumpla con los mandamientos. No hay quien pueda acercarse a Dios. No hay quien lo esté buscando. Todos nos hemos desviado. Por lo tanto, el mandamiento había resultado demasiado difícil para todos en el mundo, a pesar de que Deuteronomio 30:11 dijera que no lo era. En verdad, fue un mandamiento que nadie pudo cumplir. Cuando Pablo en el versículo 6 está utilizando la frase "no digas en tu corazón", él está citando otra parte de Deuteronomio, versículo 9:4, donde Dios está advirtiendo al pueblo de Israel que no se jacte en su propia justicia al entrar en la tierra prometida. Entonces le está diciendo a Dios que cuando entran a la tierra prometida, no piensen que es porque ellos son muy buenos. O sea, no se jacten en su propia justicia. No es por eso que los está metiendo Dios en la tierra prometida. Pablo comprende que cuando Dios les entregó la tierra prometida, no se debió a que ellos tuvieran una gran facilidad para guardar los mandamientos, sino que se debió completamente a la gracia inmerecida de Dios. gracia que Dios les impartió sin tomar en cuenta su desempeño. Dios había hecho una promesa al pueblo de Israel y Dios estaba cumpliendo su promesa y los metió a la tierra prometida, aun cuando en el desierto ellos habían desobedecido, ellos habían seguido a otros dioses, ellos se habían rebelado, ellos, bueno, ya conocen la historia. Entonces, el pueblo de Israel no se caracterizó por ser un pueblo obediente y sin embargo Dios les estaba entregando esa tierra prometida y les dice en Deuteronomio, o sea, no crean que es porque son demasiado buenos que los estoy metiendo aquí. No es por eso, es por la gracia de Dios. La entrada en la tierra prometida también nos sirve como una imagen, como un ejemplo que nos recuerda que la justificación del creyente es por gracia. Si Dios te lleva a la salvación, si Dios te lleva a creer, si Dios te lleva a confiar en Él para que tú puedas recibir esa vida eterna, es por gracia. No es porque tú te la merezcas, no es porque tú hayas hecho algo diferente a los demás, no es porque hayas sido muy bueno, porque tú seas una persona muy espiritual. No, no es eso. Dios no ve eso. Dios conoce tu corazón y sabe que has fallado y que no lo buscas y que has pecado. Y sin embargo, en su gracia, Él decide otorgar salvación a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces recuerda de dónde venimos. En Romanos 10:4, Pablo le dice en la carta a los Romanos, dice: Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, eso es lo que Pablo nos está explicando, lo que venimos viendo, ¿no? Con esto, Pablo nos está preparando para ver a Cristo implícito en Deuteronomio 30, del 11 al 14. En este pasaje, lo que Pablo hace es muy interesante. Él está sustituyendo la palabra mandamiento por Cristo. Donde había un mandamiento que teníamos que cumplir, Él está poniendo a Cristo. Donde estaba un mandamiento que nadie pudo cumplir, Él puso la palabra Cristo. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está revelándonos ahí Pablo? ¿Cómo está utilizando este texto que apuntaba hacia la ley y donde había mandamientos que cumplir? Pablo lo sustituye y mete a Cristo ahí. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el único que pudo cumplir con todos los mandamientos. Cristo es el único que llevó a cabo desde el principio hasta el final una vida sin pecado. Entonces, a eso está apuntando. Pablo interpreta esos retos imposibles que planteó Deuteronomio para nosotros, como subir al cielo para hacer descender a Cristo, para hacer descender a el mandamiento, y él lo interpreta como hacer descender a Cristo y hacer o cruzar el mar o subir del abismo, dice, se refiere a la obra de Cristo. Entonces, él es en esos retos imposibles de subir al cielo y de atravesar el mar, de bajar al abismo, él lo que está poniendo es la obra de Cristo. Él está poniendo la obra de Cristo sustituyendo esos retos imposibles. Al subir al cielo, es imposible para nosotros subir y hacer bajar a Cristo. Nosotros no podíamos subir y bajar a Dios para que habitara entre nosotros. Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo decidió bajar. Juan, en un versículo que me gusta mucho, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, donde estaba ese subir al cielo para hacer bajar a Cristo, ¿quién hizo bajar a Cristo? Dios. Dios mismo. Jesús se encarnó y se hizo hombre. Entonces, donde nosotros teníamos que subir para bajarlo, está la obra de Cristo. Él se encarnó y vivió una vida perfecta. Después dice, hay que descender al abismo para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Algún judío o alguno de ustedes bajó para hacer subir a Cristo de entre los muertos? No. Dios lo resucitó. Dios trajo a Cristo de entre los muertos y lo hizo vivir nuevamente. Entonces, ese bajar al abismo para hacer subir, no lo tuvimos que hacer nosotros. Dios lo hizo. Es la obra de Cristo. Es lo que Él hizo por nosotros. Y es lo que Pablo está explicando en este pasaje al sustituir a Cristo por ese mandamiento y mostrarnos cómo Cristo es el cumplimiento de toda esa ley. Entonces, el punto importante aquí es que Israel no hizo nada para la encarnación ni la resurrección de Cristo. Ni tú ni yo hicimos nada para que eso sucediera. Todo lo hizo Dios. Todo esto lo hizo Dios. Pablo pone la perfecta vida terrenal de Cristo en lugar de nuestras fallas. Donde nosotros teníamos que obedecer nuestros mandamientos y que fallamos, ahora Pablo pone a Cristo, la obra de Cristo, lo que Él hizo, su vida perfecta, su resurrección. Porque esa resurrección representa el sello de Dios, donde Dios acepta su obra y dice, ha sido satisfecha mi justicia. Lo que yo demandaba fue cumplido por Cristo en la cruz. Y Dios resucita a Jesús, dando testimonio que el pago había sido completado y que su sacrificio había sido aceptado y que ahora Él podía ofrecer esa salvación para todos. Había comprado nuestra salvación. Entonces, ese es lo que Jesús hizo. Al morir, vivir esa vida perfecta y después volver a vivir en la resurrección. Perdón. Entonces, esa es la clave de la justificación por fe, que Dios acredita la obediencia de Cristo al creyente. Porque no hay ser humano que pueda cumplir lo que la ley demanda, no hay nadie que pueda cumplirlo, ya lo vimos. Y Dios nos da esta justificación por gracia. Donde tú no pudiste cumplir, Dios te dice, aquí está Cristo, Él ya cumplió por ti. Y la vida perfecta de Cristo, su vida sin pecado, te dice, te la voy a dar a ti. Lo que Él ya cumplió, te lo voy a entregar a ti si tú crees. Dios en su perfecta soberanía y reparte esa gracia a quien Él quiere. Hemos estado viendo cómo la salvación Dios la da a cada persona. Dios define a quién darla. Dios decide a quién se la dio y a quién se la dará. Y esto lo hizo, dice, desde antes de la fundación del mundo. Nuestro texto dice que la conclusión de esta justicia por la fe habla Pablo y dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que Moisés enseñaba en Deuteronomio era el camino hacia la salvación en fe en Cristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya estaban apuntando a Cristo. Ellos no sabían, ellos veían la ley ahí, pero en verdad Dios estaba pensando en Cristo. Ese mandamiento que era fácil de cumplir, nadie lo pudo cumplir. Tuvo que venir Cristo a cumplirlo por nosotros. Y ahora podríamos decir que es fácil, porque no tenemos que cumplirlo. No tenemos que cumplir cada uno de esos mandamientos tú y yo, porque Jesús ya los cumplió por nosotros. Entonces nosotros recibimos esa justicia en Cristo cuando creemos. Pablo ve en el texto que está citando de Deuteronomio el anuncio del Evangelio de Cristo y dice que esa palabra que está muy cerca del pueblo de Israel, en su boca y en su corazón, es la palabra de fe que ahora él predica. Esa es la palabra del Evangelio de Cristo y es lo que Pablo está enseñando ahora. Entonces, antes de pasar a la segunda mitad de nuestro texto, déjenme agregar un poquito de contexto a lo que estamos estudiando. Vamos a ubicarnos dentro del argumento que Pablo ha estado presentando. Entonces, hemos estudiado desde el principio del capítulo 9 y Pablo está explicando por qué no todos los judíos son salvos. Pregunta, ¿por qué tan pocos israelitas de nacimiento forman parte del verdadero Israel espiritual? ¿Se acuerdan que hemos visto esto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El propósito de Dios según su elección. No es la identidad étnica, no es la identidad genética, como veíamos, sino que es el propósito de Dios, el propósito de Él que elige quienes sí son parte de su pueblo. Entonces no son las obras, no es la genética, no es nada, sino finalmente es Dios que decide a quienes darle esa salvación y dice que son aquellos que son hijos según la promesa. Dice Romanos 9:6 y luego el 8 dice, Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Estudiábamos esto, o sea, Dios había elegido al pueblo de Israel como su pueblo, y sin embargo ese pueblo no se estaba salvando. Y Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Y en el 8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, esto es muy importante porque esta libertad de Dios para escoger, esta libertad de Dios para elegir, está abriendo la puerta para que personas que no pertenecen a Israel genéticamente, a Israel según su linaje, puedan ser hechos parte de su pueblo, puedan ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahora la puerta se abre para los gentiles. Ahora la puerta está abierta para ustedes y para mí. Y para todo aquel que cree. La libertad de Dios nos permite pertenecer al Israel espiritual. Y los gentiles ahora estamos incluidos dentro de ese pueblo espiritual. Dice Romanos 9:24. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, no solamente los judíos, sino también aquellos que son llamados de entre los gentiles, pertenecen ahora al pueblo de Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo, ahora pertenecen a ese pueblo. Y esa es la asombrosa verdad, y es el tema principal de Pablo en el resto de los capítulos 9 y 10. ¿Por qué tantos judíos no están incluidos en el verdadero Israel, mientras tantos gentiles sí lo están? Y esta vez está enfocando su respuesta hacia otro lado. No está diciendo que la respuesta es la elección. Ahora está diciendo que la respuesta es que la justificación es por fe. Aparte de ser elegidos, viene una justificación que es por la fe. Los gentiles están viendo y están recibiendo con alegría. Pero como estudiamos la semana pasada, el pueblo de Israel está rechazando. Está rechazando al Mesías. Aquel que era la piedra escogida ha venido a ser esa piedra donde ellos están tropezando, porque está enseñándoles algo que es diferente a lo que ellos creían, algo a lo que ellos venían practicando por siglos, algo que ellos habían entendido. Dicen, no es así, es diferente. No es por obras, es por fe. Y ellos no creyeron esto. Necesitamos entender y sentir la maravilla y la alegría que sintieron aquellos gentiles cuando entendieron que ahora la puerta estaba abierta para ellos, que ellos también podían ser parte del pueblo de Dios. Ellos habían estado excluidos durante siglos. No eran judíos étnicamente. Ellos eran impuros delante de los judíos, eran incircuncisos. Dice Efesios 2:13, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban los gentiles, así estábamos nosotros. Y sin embargo, Dios abre la puerta y dice, también los gentiles pueden entrar, también los gentiles pueden recibir salvación. Y observen lo que hicieron los gentiles, que cómo se gozaron en el momento cuando ellos entendieron que también la puerta estaba abierta. Vamos a Hechos 13, cuando Pablo está en Antioquía predicando a los judíos y que los judíos rechazan. Y dice Pablo, bueno, vamos a predicar ahora a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, a los judíos. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Entonces los gentiles se dieron cuenta que la puerta se estaba abriendo. se dieron cuenta que la salvación también era para ellos, que no estaba limitada y cerrada al pueblo de Israel. Algo que los había excluido por mucho tiempo ahora se estaba abriendo. Y ellos se regocijaban y se gozaban y adoraban a Dios y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, en esta segunda parte del pasaje, Pablo está haciendo una apertura, está haciendo un énfasis muy grande en que la salvación es para todos. Y si nos damos cuenta, en tres versículos Pablo utiliza la palabra todos 4 veces. Entonces él está enfatizando mucho todos, 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 todos. Todos tenemos acceso. La salvación por fe nos ha abierto la puerta a nosotros, que somos gentiles, a la vida eterna. Pero también ha puesto sobre nosotros una carga para llevar esa salvación a todos aquellos que no han sido alcanzados. Hay muchas etnias, hay muchos pueblos, hay muchas personas en el mundo que nunca han escuchado el Evangelio y están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y nosotros que hemos recibido esa salvación, hemos sido llamados a llevar el Evangelio a cada uno de ellos, a llevar el Evangelio a toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos ahora esa carga sobre nosotros de llevar el Evangelio de Cristo a todos aquellos que no han escuchado de Él. Entonces, adentrándonos en el versículo, en la segunda parte de nuestro pasaje, los versículos 9 y 13, el énfasis lo vemos. Los gentiles están incluidos. Los gentiles están incluidos y aún faltan muchos. Los gentiles están incluidos solo por gracia, solo por fe y gracias a la justicia de Cristo. Y esta es la idea central que vamos a ver en los versículos que nos faltan. Y para reforzarlo, Pablo va a hacer lo mismo que ya ha estado haciendo. Va a utilizar el Antiguo Testamento, citando un par de versículos y mostrándonos cómo Cristo estaba ahí. Romanos 10, del 9 al 13, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, continuando con nuestro texto, Pablo va a explicar esa palabra de fe que ahora predicamos y va a utilizar los mismos elementos que él venía usando de la cita de Deuteronomio. Está usando la boca y el corazón y está explicando a qué se refiere con la boca y el corazón. Primero, creer en Cristo es expresado al invocar o confesar al Señor. Como vimos hace un momento, Pablo vio en el pasaje de Deuteronomio una referencia a Cristo. Colocó a Cristo donde había un mandamiento, porque creía que esto estaba apuntando al perfecto cumplidor de los mandamientos, al único que podía cumplir con esos mandamientos. Entonces él vio a Cristo donde los judíos veían un mandamiento. En el versículo 8 dice que esta palabra de Cristo, esta realidad, dice, está en tu boca y en tu corazón. No está muy lejos. Entonces, ¿qué significa esto? Pienso que este razonamiento de Pablo se puede apreciar en el versículo 10 y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que hace el corazón con Cristo? ¿Qué es lo que hace el corazón con el mensaje de Cristo? Dice Pablo que con el corazón se cree. Entonces, con el corazón creemos. El corazón nos sirve para creer lo que Cristo hizo. Y luego, ¿qué es lo que hace la boca con Cristo? Confiesa. La boca confiesa lo que el corazón cree. Entonces, para eso sirven el corazón y la boca. El corazón cree y la boca confiesa. Pero confiesa lo que el corazón cree. No están separados. Tú puedes verlo en este versículo 9 y cómo nos está llevando al texto del Evangelio, al texto que muchos de nosotros hemos memorizado, ese texto que hemos usado para predicarle a otras personas. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces de ahí viene. Por eso Pablo está llegando a esta conclusión. Por eso Pablo está diciendo esto. Utilizando textos del Antiguo Testamento, está llegando a esta enseñanza. Entonces, ¿cuál es el camino para la salvación para ti y para mí, que somos gentiles? Creer. Creer en Cristo. Creer la verdad acerca de Él y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ahora, nuevamente hago la aclaración. Tenemos que tener cuidado. La boca no está peleada con el corazón. El corazón no se queda atrás cuando la boca habla. La boca confiesa lo que el corazón cree. Y el corazón lo que tiene que creer es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que Jesús es el Señor. Esto es lo que cree el corazón y eso es lo que confiesa la boca y eso es lo que te da la salvación. La resurrección es el sello de aceptación de Dios de todo lo que Jesús logró durante su vida y durante su muerte. Y lo que Él logró fue el triunfo sobre nuestra culpa, sobre nuestra condenación, sobre nuestra muerte, sobre Satanás, sobre el infierno. Entonces Cristo ya tuvo la victoria. Y hoy esa victoria es para todo aquel que cree. Y ahora, como el vencedor resucitado sobre todos sus enemigos, cantábamos hace un rato que Él tiene un nombre sobre todo nombre. Y ahora Él es Señor. Él es el Señor. Ese es el nombre que Él... Es el nombre que ahora Él recibe, el Señor. Pablo había dicho a los corintios que había muchos señores y muchos dioses. Y esto no significa que Jesús fuera uno de esos señores o uno de estos dioses. La palabra que Pablo está utilizando en griego es la palabra kurios. La palabra griega kurios. Esta palabra griega kurios es la palabra que se utilizaba en el Antiguo Testamento en griego. Cuando tenían que traducir el nombre de Yahvé o de Jehová, en vez de poner Jehová, ponían kurios. Entonces, es la palabra que Pablo está utilizando cuando dice que Jesús es el Señor. Jesús es kurios, es este Señor del Antiguo Testamento. Es ese Señor del que el Antiguo Testamento ha venido hablando. Entonces, ahora observa cómo lo está haciendo Pablo. Pablo coloca a Jesús donde en el Antiguo Testamento estaba la palabra Yahvé o Jehová. Él está citando un versículo de Joel, Joel 2:32. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y ahora que nos dice, todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano tiene que confesar? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús no es un señor cualquiera. Jesús es el Señor de señores. Jesús es el Rey de reyes. Jesús es el Dios que vemos en Juan 1, que estaba en el principio con Dios y que era Dios. Entonces, de eso se trata el cristianismo. Jesús es Dios. Y Pablo continúa explicando la relación entonces entre el corazón y la boca en los versículos 11 y 13. Y en el versículo 11 el corazón dice que cree. Y dice que todo aquel que cree no será avergonzado. Y los versículos 12 y 13 dice, y la boca confiesa, invoca. El mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Perdón. Entonces podemos resumir que confesar con la boca significa acudir a Dios para salvación. Y esto significa creer en Cristo de corazón y en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y luego expresarlo con nuestra boca, confesándolo e invocándolo como Señor, como Dios. Eso es lo que nos salva. Entonces, creer la obra de Jesucristo desde el principio hasta el final, creer en su resurrección y confesar que Él es Dios, confesar que Él es el Señor. Y ahora vamos a ver la palabra a todos, cómo Pablo la utiliza en este texto. Nosotros los gentiles estamos incluidos en este verdadero Israel porque la invitación es para todos. Y este punto Pablo lo destaca en los versículos 11, 12 y 13. Y sabemos esto porque Pablo hace un énfasis agregando la palabra todo cuando está citando a Isaías 20, 16. Isaías originalmente dice: aquel que en él cree no será avergonzado. Y Pablo le agrega la palabra todo. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces, y Pablo utiliza esta palabra todo, ya lo vimos, 4 veces. Vamos a verlo. Luego en el versículo dice, versículo 12 subraya diciendo: porque no hay distinción entre judío y griego. El mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que lo invocan. En el versículo 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, el énfasis de Pablo está en que la salvación es para todos. Todo aquel que invoque su nombre, todo aquel que cree será salvo, todo aquel que cree en él no será avergonzado. El evangelio es para todos y tú y yo estamos incluidos en ese mensaje y en esa invitación. Sin embargo, aún faltan muchos de escuchar. Hay muchas personas que no han escuchado esta invitación a creer en Cristo. Entonces tenemos que salir. Salir de estas 4 paredes y llevar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Dice, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es nuestra misión. Tenemos que llevar ese evangelio. Entonces, después del énfasis de Pablo de que la salvación es por fe y para todos los que creen en Cristo, vamos a ver el objetivo final de lo que está diciendo. Y él habla de las riquezas de Dios, de ser llenos de ese amor de Dios, de ese amor que nosotros recibimos cuando estamos en Cristo. En Cristo, eso es lo importante, en Cristo. Es decir, ¿a qué se refieren estas riquezas? ¿Qué es lo que tú recibes cuando tú crees, cuando tú confiesas? ¿Qué es lo que dice Pablo que recibimos? Cada uno de estos 5 versículos que leímos hoy nos dicen qué es lo que recibimos. Cada uno va diciendo qué es lo que recibimos cuando nosotros creemos. El versículo 12 habla de forma general de las riquezas. Pero si nosotros vemos el versículo 9, 10, 13, habla de salvación. El versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10, con la boca se confiesa para salvación. El versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos recibiendo, salvación. Eso es lo que Dios nos está dando cuando nosotros creemos y confesamos, salvación. Salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la culpa, salvos de la condenación, salvos de la ira de Dios, salvos del infierno, salvos de todos nuestros pecados. Y aparte, todas las riquezas preciosas que Dios tiene para nosotros. Cuando tu corazón se despierta para ver y aceptar a Cristo como tu justicia, inmediatamente Cristo entra a tu corazón, el Espíritu Santo te sella, eres un hijo de Él. Su justicia te ha sido imputada. Esa justicia que Él ganó cumpliendo con toda la ley durante toda su vida, ahora es tuya, te pertenece porque has creído en Él. Qué hermoso, ¿no? Esa es la verdadera riqueza. Y es mejor que ser o tener abundantes riquezas en este mundo. Es mejor ser justo delante de Dios con la justicia de Cristo que tener todas las riquezas del mundo y que llegue el día de tu muerte y que tengas que enfrentar el juicio de Dios con tu propia justicia. Porque no vas a pasar ese juicio. No vas a poder pasar delante de Dios si llegas con tu propia justicia como inocente. Tendrás que declararte culpable y tendrás una condenación eterna. Sin embargo, si tú aceptas el pago de Jesús, vas a llegar a ese juicio con la justicia imputada de Cristo. Esa justicia que Dios te dio, porque aceptaste a Jesús en tu corazón, porque creíste en Él, porque lo confesaste. Sin embargo, hay una riqueza más grande, una riqueza suprema. Es la que Pablo habla en Romanos 9:23, ¿se acuerdan? Las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a tener esa comunión personal con Dios, se refiere a conocerlo, se refiere a que vas a pasar la eternidad junto a Él, se refiere a que vas a poder gozarte en Él, que vas a estar en su presencia, alabándolo, adorándolo, conociéndolo, creciendo en intimidad con Él durante toda la eternidad. Y no hay nada más grande ni más maravilloso que el día en que estemos delante de Él. Y eso es lo que le espera a todo aquel que cree en Él. Las riquezas de su gloria. Vamos a compartir su gloria, vamos a recibir su gloria, vamos a admirar su gloria, sin velo entre nosotros, sino de forma directa ver la gloria de Dios. Entonces, hermano, si tú hoy ya tienes esta salvación, gózate en el Señor y alábalo con todo tu corazón, porque la gracia ha sido derramada sobre ti. Pero tienes una tarea. Tienes que ir y compartir esta salvación con las personas que tienes a tu alrededor. Este gozo no te lo puedes quedar tú. Este gozo no es para que lo tengas ahí guardado. Este gozo es para que lo saques y lo lleves a los demás y para que lo compartas con aquellos que aún no conocen a Cristo. Pero por el otro lado, si tú hoy no tienes esta salvación, te invito a meditar en lo que hemos escuchado. Nunca vas a poder alcanzar la salvación por obedecer los mandamientos. Así que tienes que buscar a alguien que te rescate. Tienes que buscar a un Salvador. Y Jesucristo vivió la vida perfecta para poder darte su justicia. Él murió en la cruz para pagar por todos tus pecados. Cada uno de ellos fueron pagados en esa cruz. Después Dios lo resucitó al tercer día, dando su aprobación a su obra, a lo que Él hizo en la cruz, lo que hizo durante su vida. Dios dice, lo apruebo, está bien, lo acepto. Todo ha sido pagado, todo lo que yo demandaba ha sido cumplido. No falta nada que hacer. No hay sacrificio que tú y yo tengamos que hacer para complementar lo que Jesús ya hizo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz fue perfecto. No le falta nada, no le puedes agregar nada. Entonces puedes creer en ese pago que Él hizo por cada uno de tus pecados. Y no hay pecado tan grande que no pueda ser pagado por la cruz de Cristo. No importa qué tan grande sea tu pecado hoy. Cristo en la cruz puede pagar por ese pecado. Cristo en la cruz puede borrar cualquiera que sea tu pecado. ¿Y qué te pide? Cree. Cree en lo que ya hizo. Cree en que Él vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz para pagar por tus pecados y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Cree que Él es el Señor. Y ahora confiésalo con tu boca. Confiésalo y serás salvo. Eso es lo que dice nuestro pasaje del día de hoy. Cree y confiesa que Jesús es el Señor y serás salvo. Oremos. Señor Dios, gracias. Gracias. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Tú sabías que no está en nosotros cumplir con tu ley. Tú sabías que ninguno de nosotros iba a alcanzar la salvación por obras, que todos merecíamos la condenación eterna en el infierno, Señor, porque somos pecadores y no hay justo ni aún uno. Y sin embargo, en tu gracia, tu maravillosa gracia, Señor, te hiciste hombre, viviste entre nosotros una vida perfecta, Señor, y fuiste a la cruz a morir por todo aquel que cree en ti. Yo te ruego que tú nos des esa fe para creer en ti, Señor, que nos ayudes a creer en ese sacrificio en la cruz, a apropiarlo y declarar que tú eres Dios, declarar que tú eres Señor, confesar con nuestra boca que tú eres el Señor y recibir esa salvación que tú nos has dejado en Cristo, Padre. Te damos gracias porque no depende de nosotros. Te damos gracias porque tú ya hiciste todos esos retos imposibles, Señor, por nosotros y cumpliste con esa ley. Ahora, ayúdanos a creer y apropiarlo. Oramos para tu gloria, para tu honra, para gozarnos en ti, Señor Jesús. Amén.